Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te damos gracias a ti por la obra que en Cristo tú hiciste para salvar a pecadores y llamarles a la fe y al arrepentimiento. Te suplicamos que al considerar como iglesia nuevamente esta doctrina bíblica del arrepentimiento, tú nos ayudes a entender algo más, a recordar aquellas cosas vitales sobre esta doctrina y este llamado. Te suplicamos que a través de estas cosas tu iglesia hoy pueda sostener la verdad y los pecadores vengan a Cristo arrepentidos. Ven pues y visítanos a través de este día. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, aquel que fue exaltado como príncipe de Israel para conceder el arrepentimiento. Amén. El 11 de septiembre, el mundo recibió un gran golpe al conocer que las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio en Nueva York se desplomaron repentinamente como resultado de un ataque terrorista. Miles de personas perdieron sus vidas. Esta catástrofe pareció despertar a muchas personas que en aquel momento comenzaron a pensar en Dios y a pedir su bendición sobre esta nación. La Biblia, que es la palabra del Dios único y verdadero, registra la caída fatal de una torre que aconteció en los días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 13, versículos 4 y 5, vemos que el Señor Jesucristo se aprovechó de aquel acontecimiento para instar a sus oyentes al arrepentimiento, avisándoles que la alternativa sería perecer. Y Él les dijo, versículo 4, ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lamentablemente en nuestros días se habla muy poco de la necesidad urgente del arrepentimiento. En algunas iglesias ni se habla de este asunto. La Biblia, sin embargo, tiene mucho que decir sobre este tema, pues es de importancia vital para la salvación del hombre como para la vida cristiana. Busquemos la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y en este texto, Pedro está respondiendo a los que se burlan de la promesa de la venida del Señor. Y dice Pedro, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este texto responde a la burla de los incrédulos respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Dejando este tema a un lado, quiero señalar una cosa que aparece en la segunda parte del versículo 9, en las palabras, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Encerrado en estas palabras, encontramos el concepto bíblico de la necesidad urgente del arrepentimiento para que el hombre no perezca. ¿Y qué significa perecer? No significa dejar de existir. Perecer significa padecer las consecuencias horribles indicadas por expresiones bíblicas como tinieblas de afuera, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre, castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor, fuego eterno, el gusano que no muere, el fuego que no se apaga, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. En lo que la Biblia presenta, perecer es ser arrojado en cuerpo y alma a un lugar de tormentos indescriptibles y eternos llamado infierno. Según las palabras del versículo 9 de la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, esta realidad se puede evitar solamente por medio del arrepentimiento. ¿Qué te espera a ti cuando tú salgas de este mundo? Pues no es aniquilación. Tú no vas a cesar de existir, tú vas a entrar en otro estado. Y según el Señor Jesucristo y lo que Él enseñó cuando estaba aquí en la tierra, aquel individuo que no se arrepiente de sus pecados irá a un lugar llamado infierno, tormento indescriptible y para siempre. ¿Qué es lo que te espera? Un lugar de tormento. Piénsalo, medítalo. No dejes que se escape de tu mente, porque es para allí donde tú vas a ir si tú no te arrepientes. ¿O quieres tú tomar el lugar y el papel de aquellos hombres que se burlaban también, mofándose? ¡Ah! Pero muchos años han pasado y no ha ocurrido, así decían los que vivieron en el tiempo de Noé. Pero el diluvio vino y los destruyó. Y los encontró sin arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? Pedro dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mi amigo, perecer es ser arrojado en cuerpo y en alma a un lugar de tormento indescriptible y eterno. Y este lugar será el lugar de tu estadía eterna. Y la única manera de evitar ir a este lugar, según el Señor Jesucristo, es por medio del arrepentimiento. Si verdaderamente entendemos esto, no podremos descansar sin entender y experimentar el arrepentimiento. Por amor a tu alma me urge mostrarte algo de la enseñanza bíblica sobre la necesidad, la naturaleza y el fruto del arrepentimiento evangélico, el único arrepentimiento que conduce a la vida. Estoy agradecido al pastor Albert Martin por la ayuda que recibí de sus sermones y en deuda con otra fuente para poder desarrollar el tema del arrepentimiento en esta serie de mensajes. Comenzaré en esta ocasión con la necesidad del arrepentimiento evangélico. ¿Por qué afirmo que el arrepentimiento es absolutamente necesario para la salvación del alma? En primer lugar, el arrepentimiento es absolutamente necesario para la salvación porque, según las Escrituras, el único evangelio que tiene el sello de la aprobación de Cristo incluye un llamado claro y resonante al arrepentimiento. Es el único evangelio que Cristo autorizó que se predicara. Fue el evangelio que él mismo predicó. En segundo lugar, vemos también en las Escrituras que el único evangelio que los apóstoles predicaron incluye un llamado claro y resonante al arrepentimiento. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre la gran comisión que Jesucristo dio a sus discípulos después de su resurrección. En estos pasajes Jesús les encomendó la tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones. Cada uno de estos textos bíblicos da una parte de lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Si unimos estos textos, podremos obtener una perspectiva completa sobre la tarea o la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos. En Mateo 28 encontramos el primer texto declara, versículo 19 y 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien dijo que Mateo nos informa de la tarea comprensiva de la gran comisión. Él nos presenta las actividades incluidas en esta tarea. Esta comisión incluye hacer discípulos de todas las naciones, bautizar a estos discípulos y luego enseñándoles a guardar todo lo que Cristo ha mandado. El Evangelio de Marcos nos informa sobre la tarea que Jesús encomendó a sus discípulos. Marcos 15, versículo 16, declara, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos nos presenta la esfera, el mensaje y los resultados de la tarea. La esfera es todo el mundo. El mensaje se identifica como el Evangelio. Los resultados, algunos creerán y se identificarán con Cristo y con su pueblo en el bautismo. Otros no creerán. ¿Y qué les ocurrirá? Serán condenados. Por el momento dejemos a un lado el texto que se encuentra en Lucas. Y voy a leer Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos». En estos versículos vemos que Juan habla sobre la autoridad con la cual se predica el Evangelio. Cristo dijo, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Juan nos presenta el asunto que los discípulos han de tratar en esta gran tarea. Este asunto es la retención de pecados o el perdón de pecados. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Lucas cita al Señor Jesucristo, dice, Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Lucas aquí nos presenta la capacitación divina para esta gran tarea, pues dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. En el libro de los Hechos, Lucas también nos presenta la estrategia divina. Me seréis testigos en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, falta una información muy importante. Mateo nos presenta las actividades de la gran comisión. Hacer discípulos, bautizar, enseñar. Marcos nos presenta la esfera, el mensaje y los resultados de la tarea de la gran comisión. Juan señala la autoridad con la cual se realiza la tarea y el gran asunto que se trata en esta tarea. En el libro de los Hechos, Lucas nos habla del poder y de la estrategia divina con que se debe realizar esta tarea. Pero ninguno de estos textos nos describe el contenido doctrinal del mensaje que los discípulos tenían que predicar. Esta descripción la encontramos en Lucas capítulo 24, comenzando con el versículo 44. Jesús les dijo, hablando a los discípulos, «Esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera. El Señor mostró a sus discípulos que el Mesías, el Cristo, el ungido, según la enseñanza, las profecías del Antiguo Testamento, Él tendría que sufrir. En segundo lugar, el Señor les mostró a sus discípulos del Antiguo Testamento que la resurrección sería una parte esencial de la obra del Mesías. Miren el versículo 46. Y resucitará de entre los muertos al tercer día. Además de estas dos cosas, el Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos que según el Antiguo Testamento, en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor mostró a sus discípulos de las Escrituras no sólo que el Cristo padecería y que Él resucitaría, sino que en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados habría de ser predicado a todas las naciones. Consideremos estas tres categorías del contenido del Evangelio. En primer lugar, los apóstoles tenían que proclamar las verdades que tenían que ver con la cruz de Cristo. Por ejemplo, tendrían que explicar la necesidad de la muerte del Señor Jesucristo, que incluye la doctrina bíblica del pecado y del lugar de la ley de Dios. Tendrían también que enseñar a las naciones la naturaleza de la muerte de Cristo. Probablemente Jesús hizo referencia a Isaías capítulo 52, versículo 12, hasta el final del capítulo 53. Él les mostró que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es la misma persona de la cual el profeta Isaías habló. Él les mostró que su muerte era una satisfacción penal que exigía la ley de Dios. El Mesías tenía que morir como un sustituto. Él moriría en lugar del pecador. La ley de Dios demanda que el hombre muera por sus pecados. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo vino a tomar el lugar del hombre para sufrir el castigo que el hombre, por su pecado, por su rebeldía e incredulidad, merece. Cristo toma el lugar del pecador. Él recibe el castigo de Dios para que Dios pueda perdonar al hombre y librar al hombre para que el hombre no muera. La categoría de la cruz incluye también una proclamación de las bendiciones aseguradas o garantizadas por la muerte de Cristo. Por ejemplo, que el justo murió por los injustos, ¿para qué? Para llevar a los hombres a Dios. Otro ejemplo de las bendiciones de la muerte de Cristo es que Él se hizo maldición como sustituto por su pueblo, Gálatas 3, versículo 13. De esta manera, el Padre puede ser justo y al mismo tiempo justificar a los que confían en Cristo. Justificar, perdonar los pecados. A estos que se arrepienten, darles la justicia de Cristo. En la gran comisión que Jesucristo dio a sus discípulos, vemos que el evangelio que Él les mandó a predicar incluye las verdades que tienen que ver con la cruz de Cristo. Si alguien profesa predicar el evangelio, pero es un evangelio que no hace referencia a estas verdades que tienen que ver con la muerte de Cristo como un sustituto para expiar el pecado, para hacer propiciación, no es el evangelio de Jesucristo. Cualquiera persona que omita todo lo que tiene que ver o lo que tenga que ver con la muerte de Cristo, no está predicando el evangelio de Cristo. No es el evangelio del Señor, por tanto, no tiene la aprobación de Jesucristo. Consideremos la segunda categoría del contenido del mensaje del evangelio. Esta es la resurrección del Señor Jesucristo. El hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos confirma su identidad como Hijo de Dios, como el Mesías, y comprueba que Él es un Salvador vivo. Confirma que Él tiene poder para transformar a sus discípulos. La resurrección de Jesucristo garantiza la resurrección de los seguidores del Señor Jesucristo. Dicen las Escrituras que la trompeta final sonará y los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Una persona que profesa predicar el evangelio, pero que nunca menciona la resurrección de Cristo ni su significado, no predica el evangelio verdadero. Su evangelio falso no tiene el sello de la aprobación de Jesucristo. Pero miremos los versículos 46 y 47 de Lucas capítulo 24. Estos dicen: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento. La palabra y une asuntos iguales en rango. El Evangelio incluye no solo la verdad que tiene que ver con la cruz, y la verdad que tiene que ver con la resurrección de Cristo, también incluye la verdad que tiene que ver con el arrepentimiento. Versículo 47 dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿A quiénes? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Este poder les sería dado para que ellos fueran testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de estas cosas. ¿Qué cosas? Según los versículos 46 y 47, testigos de los sufrimientos de Cristo, testigos de la resurrección de Cristo y testigos del arrepentimiento para el perdón de pecados. Arrepentimiento, sin el cual todos los hombres perecerán. A la luz de estas declaraciones, tenemos que concluir que una persona que profesa predicar el Evangelio y que expone la verdad acerca de la cruz de Cristo y acerca de su resurrección, pero no predica la necesidad urgente del arrepentimiento, tal individuo, tal persona, tampoco predica el Evangelio verdadero de Cristo. Lamentablemente hoy en día hay personas que hablan por lo menos algo de la cruz de Cristo. Hablan mucho de la resurrección de Cristo, pero muy poco, si algo, del arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no es, como algunos dicen, un legalismo. El versículo 47 nos dice que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados. Esta frase, en su nombre, es muy importante. No la puso el Señor allí por ponerla. Él habló del arrepentimiento que se predicaría, pero se predicaría en su nombre. Esta frase en su nombre nos indica que el arrepentimiento tiene como su trasfondo o contexto la revelación de todo lo que Dios ha dicho y ha hecho en la persona y la obra del Señor Jesucristo. En otras palabras, el arrepentimiento tiene que ver con la cruz y la resurrección de Jesucristo. Aunque el arrepentimiento tiene que ver con la ley y la condenación que viene sobre el pecador por su desobediencia a la ley de Dios, en su nombre va más allá de la condenación de la ley. El arrepentimiento predicado en su nombre es aquel que se predica en el contexto de la condenación de aquella ley que vino sobre el Hijo de Dios, que no conoció pecado, pero que fue hecho pecado por su pueblo cuando murió para quitar el pecado del mundo. Es decir, el arrepentimiento que predicamos se predica en el contexto de la revelación plena de la misericordia de Dios y de la salvación a través de la obra consumada del Cristo crucificado, exaltado. Del Cristo crucificado, resucitado y exaltado. El arrepentimiento se predica a la luz de la gracia y la misericordia de Dios para pecadores. Se predica a la luz de lo que Dios ha provisto para salvar a pecadores. Alguien tomó el lugar del pecador para sufrir por el pecador, a fin de que el pecador, al arrepentirse, reciba el perdón por sus pecados, reciba la salvación, reciba liberación del dominio de las consecuencias del pecado. Si nosotros no comunicamos la necesidad, naturaleza, y los beneficios de la muerte de Cristo y la realidad de su resurrección, no hemos predicado el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y es una buena noticia saber lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de pecadores. Cuando las buenas nuevas acerca de Cristo han sido comunicadas y el pecador pregunta, ¿cómo puedo yo recibir los beneficios que Cristo logró a través de su muerte para pecadores? La respuesta no es levanta la mano y pasa al frente. La respuesta, según las Escrituras y el Evangelio que los apóstoles y que Cristo predicó, no es toma tu decisión. Lo que Cristo nos mandó a decir como respuesta a esa pregunta es que el pecador tiene que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Los pecadores tienen la obligación de arrepentirse y nosotros tenemos la obligación solemne de llamarles al arrepentimiento. Es de estas cosas que Cristo nos ha llamado a ser sus testigos. Y este es el Evangelio que Él nos mandó a predicar. Ningún otro evangelio tiene su sello de aprobación. El único evangelio que Cristo aprueba incluye un llamado claro y resonante al arrepentimiento. Es un llamado claro. Ahí no hay confusión. Es un llamado claro y resonante al evangelio. En segundo lugar, el único evangelio que los apóstoles predicaron incluye un llamado claro y resonante al arrepentimiento. ¿Por qué es importante saber lo que los apóstoles predicaron? Ya sabemos qué evangelio lleva la aprobación de Cristo. Ahora estamos hablando, ¿qué evangelio predicaron los apóstoles? ¿Hicieron o no hicieron lo que Cristo les dijo? ¿Por qué es importante saber lo que los apóstoles predicaron? Porque fueron ellos que recibieron directamente la gran comisión. Es importante saber lo que ellos predicaron porque así podemos aprender cómo ellos llevaron a cabo esta tarea. Otra razón se encuentra en Efesios 2:20. Este versículo declara: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Ya que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia, todo lo que se edifica sobre este fundamento debe cuadrar con la doctrina y la práctica apostólica. Entonces, ¿cómo llevaron a cabo los apóstoles las instrucciones de su Señor sobre el Evangelio que Él les mandó a predicar? Consideremos algunos de los ejemplos que Dios nos da en el libro de los Hechos. En Hechos, capítulo 2, el Espíritu de Dios, según la promesa del Señor, había llegado. Pedro había predicado la verdad acerca de Cristo según el testimonio de los profetas. En el versículo 37 encontramos la reacción de las personas que oyeron la predicación de Pedro. Dice que al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro acababa de acusarles de haber matado al Mesías. Estas personas estaban preocupadas delante de Dios por su culpabilidad en este gran crimen. Vemos en el versículo 38 que la primera palabra que Pedro les dijo cumplió al pie de la letra con las instrucciones que su Señor le había dado en la gran comisión. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo. Estas personas tenían que reconocer sus pecados y volverse de estos al Señor. Tenían que creer en el Señor Jesucristo con una fe dispuesta a confesarle públicamente en las aguas del bautismo. ¿Y con qué fin? Para la remisión o para el perdón de sus pecados. Esto suena como un eco de Lucas capítulo 24, versículo 47, que dice: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pedro, con sus acciones, hizo exactamente lo que su Señor le mandó. Él dijo a la multitud: arrepentíos. Versículo 40. Dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Quiénes fueron bautizados y añadidos a la iglesia según el texto bíblico? Los que recibieron su palabra, palabra predicada por Pedro. El texto no dice que recibieron algunas de sus palabras. El texto no dice que la gente recibió alguna de sus palabras, sino que recibieron su palabra, es decir, todo lo que Pedro les predicó. Estas personas no recibieron las palabras que meramente prometían el perdón, sino que también recibieron el mandato a arrepentirse. Por razón, en el versículo 42 dice: y se dedicaban continuamente ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Es decir, esta gente oyó la palabra, recibió la palabra, fue una palabra que les llamó al arrepentimiento, se arrepintieron, hubo cambio en su vida, y allí los encontramos. ¿Dónde? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Querido hermano, la calidad de las iglesias procede de la calidad del evangelio que las engendra. La calidad de las iglesias procede de la calidad del evangelio que las engendra. Si no se predica el verdadero evangelio, no habrá la clase de iglesia que se describe en Hechos capítulo 2, versículo 42. No veremos vidas transformadas, vidas que abandonan el pecado para servir y obedecer a Cristo, vidas realmente dedicadas a la enseñanza apostólica, vidas de personas en comunión real, creciente, con amor en lo que respecta a los hermanos. No veremos personas comprometidas a observar las ordenanzas del Señor. No veremos personas comprometidas a mantener una vida individual y colectiva de oración. Aquí no hubo solo un cambio de mente, sino también de conducta. Oh, hermanos, la calidad de las iglesias procede de la calidad del Evangelio que las engendra, Pablo dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús, es decir, a través de la predicación del Evangelio que Él predicó, yo os engendré por medio del Evangelio. Las iglesias son engendradas por la predicación del Evangelio. Un Evangelio defectuoso resulta en iglesias defectuosas. La iglesia de Jerusalén era una iglesia vigorosa en gran parte por el Evangelio que fue predicado en su comienzo. Ahí ustedes ven cómo hay mucha religión, cómo hay mucha música, cómo hay mucha alabanza, pero poco de vidas transformadas por el poder del Evangelio. Consideremos otro ejemplo de la predicación de Pedro, Hechos capítulo 3. Leamos su acusación en el versículo 14. Dice, mas vosotros repudiasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otra vez, oímos un eco de Lucas 24, cuando Jesús dijo a sus discípulos, sois testigos de estas cosas. Aquí vemos que Pedro dio su testimonio acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo según el Señor le mandó. Pedro sigue hablando de los beneficios de la resurrección y del sufrimiento de Cristo. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, Jesucristo debería padecer. Pedro incluyó las tres categorías que vimos en Lucas 24 en la Gran Comisión. En aquella ocasión él habló de la cruz y del sufrimiento de Cristo. Él habló de la resurrección de Cristo y sus beneficios. Y él habló también del arrepentimiento, versículo 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Pedro no prometió que ningún pecado sería borrado, aparte del arrepentimiento. En Hechos capítulo 5, versículo 30, vemos a Pedro y a los otros apóstoles hablando nuevamente del Evangelio. Él dijo, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, ¿para qué? Para dar arrepentimiento a Israel y el perdón de pecados. Otra vez vemos las tres categorías del contenido del mensaje del Evangelio que Cristo mandó a sus discípulos a predicar. Vemos la cruz de Cristo, vemos su resurrección y exaltación, y Pedro también habló del arrepentimiento. Observamos también que el perdón de pecados no se da aparte del arrepentimiento. En Hechos capítulo 8, Pedro trata con una conversión falsa de parte de Simón el mago. En el versículo 20, Pedro lo reprende. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Según Pedro, ¿cómo tenía Simón que corregir este mal? Por tanto, versículo 22, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. El mensaje de Pedro es claro y resonante. El arrepentimiento es necesario para el perdón de pecado. El próximo ejemplo aparece en Hechos, capítulo 17. Fíjense, hermanos, el Señor les da un mandato, les da la gran comisión. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? ¿Se ponen a inventar como la iglesia de hoy? No, no. Al pie de la letra, ellos siguen lo que el Señor Jesucristo les mandó. Capítulo 17, versículo 30, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, he aquí la predicación de Pablo, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiéndole presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El orden aquí es diferente, las palabras son diferentes, pero otra vez vemos aún en la predicación de Pablo las tres categorías del mensaje del Evangelio. Se habla de la muerte de Cristo, de su resurrección y de qué más, del arrepentimiento. Mi amigo, por amor a tu alma, no te atrevas a enfrentar el día del juicio sin haber obedecido el mandamiento evangélico que te llama al arrepentimiento. En Hechos 20, versículo 20 y 21, Pablo resume su ministerio y nos dice claramente que él no tenía un evangelio para los judíos y otro para los gentiles, como muchos dicen. No, versículo 21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez en Hechos 26, versículo 19 y 20, el apóstol Pablo resume su ministerio y dice, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Judea y aún a los gentiles. Según Pablo, ¿qué era lo que él predicaba? ¿Cuál era su mensaje? ¿Que la gente debe meramente confiar en Jesús como su salvador personal? Hoy en día esto es lo que la gente repite, pero esto no representa lo que Pablo y los apóstoles predicaron cuando predicaban el Evangelio. ¿Qué predicó Pablo a los judíos y a los gentiles? Que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas del arrepentimiento. Pregunta. ¿Hicieron los apóstoles lo que el Señor Jesucristo les mandó? ¡Claro que sí! Ellos predicaron la verdad acerca de la cruz de Cristo. La verdad acerca de la resurrección de Cristo. Y la verdad acerca de la necesidad del arrepentimiento para el perdón de pecados. En Lucas capítulo 15, Jesucristo dice que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que, ¿qué? Que se arrepiente. En el mismo capítulo, Jesús representa al padre del hijo pródigo regocijándose por el arrepentimiento de su hijo. Todo esto nos habla del gozo que Dios siente cuando un pecador realmente se arrepiente de sus pecados. Porque cuando el pecador se arrepiente de sus pecados, entonces él realmente es perdonado y librado del dominio del pecado y de las consecuencias del pecado, una de ellas el infierno. el cielo se regocija. Ahora, si Dios se regocija tanto por ver o al ver a un pecador arrepentido, ¿cómo podemos pensar que Él va a estar contento cuando comunicamos a la gente por medio de nuestro silencio que el arrepentimiento no es necesario para el perdón de pecados? Oh, amigo, no te dejes engañar por aquellos que te hablan de Cristo, de la salvación, de los beneficios de la muerte de Cristo y de la resurrección, pero que no te predican sobre la necesidad urgente que tú tienes de arrepentirte de tus pecados, que no te hablan de la necesidad urgente que tú tienes de confesar tus pecados, de odiar tus pecados, de sentirte avergonzado por tus pecados y de volverte de ellos a Dios para que Él tenga misericordia de ti. Recuerda las palabras de Cristo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso lo dijo aquel que te va a juzgar a ti aquel día. El Señor Jesucristo. Porque está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. ¿Tú no me crees? Mira hacia afuera, ve las lápidas. Dios dijo que el día que el hombre peque, el hombre moriría. El hombre murió y sigue muriendo. Y tú morirás. ¿Qué te librará entonces del infierno? ¿Qué te librará de la ira de Dios? Nada. Si no te arrepientes, Jesús dice, pereceréis igualmente. De Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Tú quieres ir al infierno, entonces quédate en tus pecados y sigue escuchando a tus amiguitos y a tus compañeros. Y cuando la muerte venga a buscarte, te encontrarás en ese lugar que se llama infierno. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y parece que la iglesia evangélica pretende ser más sabia que Cristo al dejar de sonar con claridad la necesidad urgente del arrepentimiento. El hijo pródigo entendió esta verdad y por esto arrepentido dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre, al ver a su hijo arrepentido, transformado, que se había vuelto de sus pecados a Dios, confiando en Cristo, dijo, este estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El publicano entendía esta verdad y de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Pero los burladores desprecian estas palabras. Y muchos evangélicos la ignoran. El arrepentimiento lleva al hombre un cambio de mente, un cambio de conducta. Cambio que lleva al hombre a confesar su pecado, a confesar su rebeldía, su desobediencia contra Dios. Como David a decir, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad. El pecador arrepentido confiesa su pecado, reconoce que ha ofendido a Dios, por quien vive y tiene existencia. Reconoce que ha ofendido un Dios bueno, un Dios santo, y este individuo arrepentido con dolor y vergüenza por su pecado, se aparta del mismo y abraza de todo corazón por la fe el remedio que Dios ha provisto para pecadores, el Señor Jesucristo. En Él hay perdón. En Él hay salvación. En Él, solo en Él, al recibir a Cristo y arrepentirte de tus pecados, en Él solo puedes acostarte tranquilo por la noche, sabiendo que si algo te pasa, ausente del cuerpo, presente con Cristo, como dijo Cristo al ladrón que estaba a su lado en aquella otra cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si yo fuera alguno de ustedes, no me atrevería a acostarme y a cerrar mis ojos sin pedir, oh Dios, ten misericordia de mí. Sálvame de mis pecados. Señor, tú has dicho que si creemos en Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor, tú has dicho que si confesamos nuestros pecados y buscamos en Cristo el perdón, tú tendrás misericordia. Perdóname, lávame, recíbeme en Cristo, sálvame. Aquel que viene a Él, Jesús dice, yo no le echo fuera. Jesucristo recibe pecadores arrepentidos que creen y descansan solamente en Él y lo que hizo para ser salvos, tener perdón de pecados, la vida eterna, el cielo abierto. Cree en Él y serás salvo. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por refrescar nuestras memorias y otra vez mostrarnos como iglesia la necesidad urgente de proclamar el arrepentimiento que conduce a la vida. Te suplicamos que tú nos des oídos y corazones para entender, recibir y poder proclamar como iglesia todo el consejo tuyo. Te suplicamos por nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros nietos, que tú tengas misericordia de ellos. Ven a salvarles. No dejes que ellos mueran en sus pecados. Padre, ten misericordia. Clamamos a ti porque sabemos que muchos de ellos no claman. Ten misericordia. Como hijos pródigos, vuélvelos a ti. Como fariseo arrepentido, vuélveles a ti. Te suplicamos esto en su nombre. Amén.